Bandera, moreak, airean.
Bueno, primera sección de feminismos de este nuevo curso 2020-2021 y lo inauguramos con Pangea. Bueno, Pangea es un espectáculo feminista de improvisación teatral y para hablar de ello tenemos con nosotras hoy a Laura y a Sata desde Madrid, si no me equivoco, y que ya son miembros del grupo de La Otra Escena y organizadoras de este espectáculo de Pangea. Egunon, Laura y Sata, bueno, contadnos un poco de qué trata exactamente ese espectáculo feminista de improvisación teatral.
Claro, sí, totalmente. Vamos a tope con vosotras. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y pues, ¿qué es una obra de improvisación teatral? Pues es una obra que se enmarca dentro de la impro, que es un género que está dentro del teatro. Mm-hmm. ¿Qué supone que sea impro? Pues como su propia palabra indica, que todo lo que ocurre en escena, todo lo que ocurre durante el espectáculo, está improvisado.
Uh-huh. La impro se podría resumir como el arte de crear historias al momento, de la nada. Y para ello, pues si creamos historias en equipo, la comunicación que debemos tener entre nosotras debe ser clave y muy importante.
Uh-huh. Eso es.
Uh-huh. Y bueno, tengo entendido que existen varias formas de improvisación teatral, ¿no? O sea, vosotras hacéis, o bueno, con Pangea habéis hecho, pues no sé cómo decirlo, de una manera, ¿no? Esa obra de teatro, pero existen otras actividades o otras maneras de hacer improvisación, ¿no?
Sí, hay como un montón de abanicos, como sucede, yo creo que en todos los ámbitos de la creación, ¿no? En cualquier campo. En la impro, por ejemplo, hay improvisación deportiva, después, bueno, pues hay como un montón de subgéneros, digamos, ¿no? Que nacen, tienen la misma raíz, pero se formalizan de diferente manera. Uh-huh. Entonces nosotras, por ejemplo, tenemos una estructura que pactamos todas, como uh-huh. un esqueleto, digamos, de la función, uh-huh. Como para orientarnos. y después, pues lo que vamos haciendo es rellenarlo con mucho amor y mucho feminismo.
Uh-huh. Yo añado que para mí hay tantas maneras de hacer impro como personas que hacen impro. Uh-huh. Es como el teatro, o sea, hay teatro de texto, hay teatro de gesto, hay teatro donde es fuerte, o sea, donde se habla a través de la música, de saltar a través del cuerpo. Uh-huh. Pues lo mismo con la improvisación. La diferencia del teatro guionizado, entre comillas, y la improvisación es que en la improvisación entrenas la manera de comunicar, y en el teatro guionizado sabes lo que vas a decir en cada momento. Uh-huh. Pero al final todo es teatro, es una arte escénica.
Vale, vale.
Y también, perdona, el espectáculo se llama Pangea, lo llamamos así.
Ah, vale, Pangea. ¿Y por qué Pangea y sí. no Pangea?
Pangea viene de, porque este espectáculo nace uh-huh. de unos encuentros que empezamos a hacer en plena pandemia, que uh-huh. ahí es donde nos empezamos a juntar todas las mujeres de La Otra Escena. Uh-huh. Los hicimos por Zoom y la inquietud que nos llevó a eso fue un malestar común que teníamos. Uh-huh. Mucha queja, muchas cosas que veíamos que nos chirriaban mucho. Uh-huh. Mucho machismo, vamos.
Totalmente. No queríamos decir la palabra, pero ha salido.
Y empezamos a reunirnos, no solamente entre nosotras, sino que Creamos un proyecto que se llama Todes a Bordo, uh-huh. donde abrimos estas conversaciones de Zoom a todo el mundo que de habla hispana que quisiera juntarse. De hecho, la primera vinieron como unas 70 personas,
sí,
personas no solamente de España, sino de Sudamérica y de gente que hablaba español y tenía también estas inquietudes. Y nuestro objetivo era, vale, ya sabemos que hay muchas cosas que no nos gustan y en concreto en el mundo de la impro creemos que hay muchas cosas que nos hacen ruido y queremos cambiar. ¿Cómo podemos cambiarlas? Nos enfocamos hacia la solución. Uh-huh. Y ahí es donde, con esas 70 personas, hicimos grupitos de 20 y estuvimos hablando de los mismos temas. Y ahí es donde realmente aprendimos muchísimo de las personas, o sea, de nosotras mismas. Uh-huh. Y todo este viaje de todo este a bordo, uh-huh. al final lo terminamos, lo desencadenamos en Pangea.
Uh-huh. Sí,
para nosotras las conversaciones eran como un viaje en barco, entre comillas, uh-huh. todo este a bordo, que desembocaba en Pangea. Y por eso el espectáculo también se llama Pangea, que es lo que nos une. Y ahí en esa deconstrucción nos hallamos.
Uh-huh. Algo sencillo, uh-huh. ¿sabes, no?
Sí. O sea, os juntasteis, os habéis empezado a juntar a raíz del confinamiento.
Totalmente.
Vale, y es entonces cuando acaba el confinamiento cuando os juntáis físicamente y Ajá. creáis Pangea.
Eso es, sí. Lo que nos pasó es que nosotras nos conocíamos como por cachos,
uh-huh.
¿no?
Sí.
De todas las que componemos Pangea, que somos 7, somos además de diferentes compañías o de diferentes maneras de hacer impro, nos conocíamos, pues a lo mejor 2, conocíamos a otras 2, 3, uh-huh. y al final lo que hicimos, pues nos juntamos las 7 para crear este espectáculo. ¿Qué pasa? Que después de 2 meses de confinamiento y sacar un montón de conclusiones súper válidas y uh-huh. digamos como tener un soporte teórico, ¿no? Y un poco conceptual bastante sólido, uh-huh. además del trabajo que ya habíamos hecho de construirnos uh-huh. fuerte y que todavía seguimos en ello, pues decidimos pasar a la acción porque además las 7 de Pangea somos hiperactivas.
Uh-huh.
Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que buscarnos algún sitio para poner todo esto en común uh-huh. y llevarlo a la práctica, uh-huh. que era como, yo creo que la inquietud que teníamos todas en común, decir, bueno, vale, pues esto ya está estudiado, ahora vamos a ver cómo se traduce, en nuestro caso, en un espectáculo.
Uh-huh.
Considerando las artes escénicas también como un arte transformacional,
uh-huh.
y al final también en Pangea nuestro objetivo es, de la misma manera que nosotras empezamos con la toma de conciencia, que es la base también de este inicio de la deconstrucción, pues invitar al público, a la pública, a también a tomar esa conciencia
mm.
y a plantear que una, entre comillas, nueva normalidad
mm-hmm.
existe. Estamos hartas ya de ver películas, series, obras de teatro donde se normalizan escenas donde el hombre es quien tiene éxito y la mujer si tiene éxito se lo abandona, cositas así,
uh-huh.
pequeñitas de este rollo, pues vamos a normalizar otras, ¿no?
Uh-huh.
Por favor.
Uh-huh. Es ahí también cuando llamáis a Pangea de la palabra a la acción, ¿no? Tiene ese subtítulo de llevar esa
sí,
acción feminista también a tanto a la improvisación como al día a día.
Sí, eso es. También teníamos una inquietud que nació a raíz de todos los encuentros que hicimos en Zoom, de no hablar del feminismo como tema,
uh-huh.
sino utilizar el feminismo como herramienta, ¿no?
Uh-huh.
Como no es lo mismo que las escenas vayan sobre un acoso sexual, por ejemplo, que también es igual de válido, sino que nosotras queríamos ir un poco más allá y decir, bueno, ¿cómo se crea desde la base un espectáculo feminista
uh-huh.
sin necesariamente tener que hablar de estas cosas que quizás a veces rozan un poco lo panfletario, ¿no? Sino que ¿cómo se trabaja siendo feminista? ¿Qué características tiene un elenco feminista? ¿Cómo
uh-huh.
se consigue la horizontalidad dentro de, ¿no? de la creación de un espectáculo feminista? ¿Qué tipo de, sí, de narrativa? ¿Qué tipo de, en fin, de recursos vamos a
uh-huh.
utilizar, ¿no? Queríamos ir un poco más a la raíz de no tanto como tema,
uh-huh.
sino como la herramienta, sí,
uh-huh.
o la vertebradora de todo,
la transversalidad.
De todo el espectáculo.
Uh-huh.
Eso es.
Claro,
teníamos muy claro que queríamos huir del panfleto.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, porque también comentáis, bueno, que no hemos comentado, pero vuestra primera obra juntas, las 7, fue en Garayón el 29 de agosto.
Ay, sí, un saludo para esas preciosas personas.
Seguimos súper agradecidas y con el corazón súper hinchado de amor.
Sí,
totalmente.
Sí, sí, fue muy bonito, pues sí, la verdad. Y lo que iba comentando, que después hicisteis eso, ¿no? Como una especie de tertulia cuando acabó la improvisación y salió el tema de, pues lo que acabáis de comentar, de la herramienta, del feminismo como herramienta y no como tema. Porque...
Porque... Como manera de ver el mundo.
Sí.
Eso es.
Y porque también uno de los problemas que tiene la... Bueno, comentabais, ¿no? Yo lo digo también un poco desde mi ignorancia como improvisadora, pero comentabais que desde la improvisación hay un riesgo muy fuerte que es caer en... O bueno, caer o sacar realmente todo ese patriarcado que llevamos dentro, ¿no? Porque la improvisación es sacar lo primero que se te ocurra.
Claro, de hecho, de ahí cuando antes comentaba que al final una obra de improvisación teatral es una obra de teatro, lo que pasa que no tienes el guión de yo voy a entrar y voy a decir buenos días, uh-huh, y la otra personaje me va a decir buenos días, uh-huh, cuando realmente yo estoy improvisando y estoy creando sobre la marcha con mi equipo, me va a salir lo que tengo dentro, que es lo que decías, ¿no?
Sí.
Si yo me he empapado de un entorno pues muy cisetero patriarcal, ¿no? Que vendría el palabra este aquí,
el
cometido, pues obviamente me va a salir sin yo querer. ¿Qué pasa? Que de la misma manera, si yo estoy en mi proceso de deconstrucción y mis compañeras también, inevitablemente también va a salir todo esto. Por eso, lo de urde el panfleto, no nos hace falta estar panfletando diciendo pues el feminismo es este, queremos esto, lo otro, sino que lo que queremos es reflejar nuestro grado de deconstrucción y ojalá dentro de unos años pues este grado esté cada vez más y más y más cerca de una visión feminista 100%.
Sí, y además trabajar un poco alejándonos de ahí como ciertas convicciones dentro de la del mundo de la impro, desde que se aprende, ¿no? Donde, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales es el sí a huevo, que ahora se está empezando a cuestionar bastante. Hay varios libros que están saliendo, ¿no? Teorizando un poco sobre esto. Pero es básicamente que tú no te tienes que censurar a la hora de responder y ejecutar una escena. ¿No? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú no te censuras y tú tienes una conciencia o una forma de ser bastante patriarcal, lo que pasa es que las escenas salen patriarcales, cariño. Entonces, a lo mejor no puedes decir lo primero que se te viene a la cabeza, sino que hay que darle una vueltecita durante 3 segunditos en escena para que no vomites este cisetero patriarcado que tienes dentro.
Pero revísate, sé consciente de lo que estás comunicando. Sería eso.
Y de ahí nace uno de nuestros objetivos como espectáculo, que es generar impro consciente, ¿no? Que pues si tenemos que inventar o invertir tiempo en darle una vueltita a lo que vamos a decir, ya nos buscaremos nosotras las herramientas o la manera para que sea un espectáculo de la misma calidad o mayor que otros que vemos, sin tener que decir que sí a todas las propuestas que vengan.
Claro, claro, porque esa es una de las reglas, entre comillas, ¿no? De la improvisación, el siempre aceptar la propuesta que viene de otra compañera. Pero claro, no todas las propuestas son válidas o no deberían de ser válidas.
Exactamente. La cosa es que la gran mayoría de personas que han estado enseñando impro a lo largo de los últimos años no han tenido esa conciencia. Entonces consideramos, al menos yo considero, que se han ido reproduciendo unos valores, se ha ido reproduciendo esta manera de hacer impro en lugar de cuestionar. O sea, yo me he encontrado a más de una persona de esto, mi profesor me lo explicó así, por tanto, esto es así, ¿no? Nosotras de esa talla también somos docentes y dentro de la otra también, la gran mayoría somos docentes y de hecho con la otra escena estamos también con otro proyecto que se llama Laboratorio Pedagógico, donde ahora estamos preparando una serie de preguntas donde invitamos a tomar conciencia de todos estos pequeñitos temas. Preguntas como, te invitamos a que te preguntes cuánta gente, cómo son las características de la gente que va a tus clases. ¿Hay espacio seguro para las personas? ¿Cuál es el lenguaje que usa? Todo esto. Tener en cuenta
cositas que nunca se habían tenido en cuenta.
Básicamente. Y priorizar el cuidado por encima de lo estipulado.
Sí, el cuidado y la escucha. Eso es.
Claro, mediante esas preguntas queréis como trabajar, ¿no?, dentro de la improvisación ese... Sí, bueno, pues todo lo que habéis comentado, ¿no? Y por ejemplo, esas preguntas son principalmente dirigidas al mundo de la improvisación o también es son preguntas más amplias para gente de a pie, por así decirlo. Que no estamos,
sí, pues mira, ahora que nos lo dices, creo que hay algunas bastante específicas, ¿no? Pues que se ciñen, por ejemplo, a la construcción de una escena, ¿no? O de alguna narrativa, pero yo creo que sí que es cierto que hay muchísimas de las preguntas que nos hemos hecho que valen para cualquier tipo de educación. Porque, entre otras cosas, hay muchas de las que estamos dentro de la otra escena que no somos solo docentes de impro. Entonces vamos un pelín más allá y también es verdad que hemos trabajado un poco también desde lo general a lo particular. Entonces sí, o sea, si te lees las preguntas, digamos que las puedes traducir a cualquiera de los ámbitos, ¿no? Que sobre todo me mojaría a todo lo que tenga que ver con la enseñanza artística en general. O sea que sí se podría, vaya, o sea, cosas como que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, cosas que tienen que ver con el compromiso docente, cosas que tienen que ver con la inclusión o la deconstrucción y el humor, ¿no? Cosas así, yo creo que sí que hay, que son bastante generales y que a lo mejor cambiando una palabra te lo puedes llevar a tu terreno sin ningún problema. Paridad, diversidad, accesibilidad, qué pasa con gente que son madres, qué pasa con gente que tiene gente a su cargo, ¿no? ¿Cómo creas un espacio seguro en clase? Todas esas cosas yo creo que sí que son totalmente extrapolables a cualquier disciplina.
Luego tengo una duda muy curiosa también de, claro, ¿cómo os sentís vosotras en el escenario, no solo trabajando entre vosotras, sino por la respuesta que recibís del público, ¿no? O sea, porque el público, quieras o no, en el teatro tiene su peso también. Entonces...
Sí, totalmente.
¿Cómo os sentís vosotras a la hora de hacer humor feminista tanto, o sea, hablando del público en general?
Pues supongo que depende, ¿no? Del público y de la respuesta. En Garayón, por ejemplo, fue un gusto muy grande porque ya también sabíamos que...
¿Todo el público eran mujeres?
Sí, y mujeres, me voy a atrever a decir que ya estaban en su camino de construcción y ya se habían planteado muchas cosas. Pero sí que es verdad, por ejemplo... me está recordando de algo que... Una entrevista que me hicieron hace unos meses donde pues me preguntaban cómo consideraba que estaba el panorama de la impro en España, tal, tal. Entonces pues yo dije pues lo que he dicho ahora, ¿no? Que considero que hace unos meses, al menos, que es cuando me lo preguntaron, no había esta conciencia, sino que se reproducían muchos patrones, la palabra que estaba buscando antes era esta, muchos patrones... porque sí, porque así tenían que ser y nadie se los había cuestionado y estábamos normalizando y pasando a siguientes generaciones que era súper normal escenas como venga, vamos a retarnos a un duelo, nos jugamos a mi mujer, venga, vale, ¿no? O porque en todas las escenas todos los personajes son heteros, cuando aparece un personaje
homosexual, la escena va de que el personaje es homosexual.
Exacto, sin trans, su gran drama es su transición, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, por favor, vamos a normalizar otras cosas.
Sobre el público, o sea, yo creo que la gran mayoría de la impro sigue teniendo un humor, si se te lo patriarcal.
Sí.
Esto es así, es la norma y tenemos que asumirlo.
Y lo que iba a decir también, cuando me hicieron esta entrevista, luego las respuestas que vi, me sentí un poco, pues como, ostras, ¿qué pasa? Nadie está diciendo esto, pero hay mucha gente que también piensa lo mismo, pero en la misma entrevista entrevistaba a otras personas que normalizaban lo contrario y decían, no, está todo súper bien, estamos todas reconstruidas, y es como, permítanme que lo dude un poco, ¿sabes?
Eso es. Sí, vamos, que vamos a tener público de todo. Sí. La experiencia desde Pangea, pues ha sido, vamos, a nosotras salimos sobrecogidas de allí de Garayón, por lo que os decimos, y también es cierto que nosotras estamos moviendo nuestro espectáculo dentro de círculos donde sabemos que va a interesar, que va a ser escuchado, ¿no? Y bueno, pues vamos moviendo, yo creo que de una manera desde el cuidado uh-huh. y desde la escucha, ¿no? Uh-huh. También, o sea, uh-huh. no, tampoco, pues, no podemos hacer esto dentro de una plaza de toros, no sé si me explico.
Sí, totalmente.
¿No? Uh-huh. Hay que ser consciente de esto también, y también, bueno, esto también nos da muchas ganas, ¿no?, de seguir, porque sabemos que estamos uh-huh. como haciendo la grieta en el hielo, uh-huh. porque también tenemos mucho apoyo de muchas mujeres de uh-huh. todo el mundo, o sea, hemos hablado con gente de verdad de todo, de Japón, de Grecia, bueno, todo Latinoamérica, de gente de Reino Unido, ¿no?, que estamos todas a una. Uh-huh. Entonces, nosotras estamos como haciendo nuestra pequeña semillita, nuestra pequeña aportación uh-huh. a esta manera de hacer impro, uh-huh. y creo que también nos motiva mucho hacer algo que nos gusta, y además saber que estamos aportando algo, ¿no?, dentro uh-huh. del mundo de la impro.
Uh-huh. Y que hemos decidido que no queremos que esto sea entretenimiento. Todas tenemos experiencia en hacer impro con un fin de entretenimiento y de humor y de ya está, pero que sabemos que esto va de lo personal a lo político.
Eso
uh-huh.
es.
Y ya para finalizar, la gran pregunta, que es que si va a haber más Pangea.
Sí, quiero.
Ojalá, por favor, queremos.
Y sí, de hecho, somos mongers. Estamos mirando ya nuevas fechas. Posiblemente la siguiente fecha sea en Barcelona. Teníamos opciones de ir a Sevilla también, así que bueno, sí estamos...
Sí, la pandemia, mientras, dentro de lo que la pandemia permita también ahora mismo, sí, porque es sí. un momento delicado. Igual yo creo que también es necesario, Pangea debe seguir, porque empezamos en Garayón, pero a cada espectáculo nosotras, espero y deseo, vamos a ir evolucionando, y eso quiere decir que Pangea va a ir evolucionando también.
Porque esa es otra también de las cosas de la improvisación, ¿no?, que nunca va a repetirse Pangea.
Totalmente, totalmente. Puede vernos hasta tarde de nuestras caras, porque las historias no van a ser las mismas.
Claro.
No, y también que si nosotras vamos aprendiendo también, cada uh-huh. vez que hacemos Pangea, como si hubieras hecho mil, pero cada vez que nos reunimos, cada vez, o sea, terminamos con un catacro, yo al menos, o sea, implosiono, de decir, ostras, yo llevaba mucho tiempo pensando que esto era normal, entre comillas, y ahora me doy cuenta que llevo toda una vida que estoy haciendo, por favor, y no es cómodo. O sea, no es nada cómodo, pero uh-huh. ahí vamos, aceptando que, pues, no lo sé todo.
Disfrutamos nuestra ignorancia.
Sí,
ignorancia participativa.
Muy bien, pues ahí queda eso, y joder, pues estaremos a la espera de más Pangea, y para saber a dónde podremos ir la siguiente vez a volver a disfrutaros. Así
sí,
que...
Qué bien, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo y por la oportunidad de la entrevista también.
A vosotras por todo el trabajazo que también estáis haciendo ahí detrás. Así
muchas
que...
gracias.
Gracias.
Un súper abrazo.
Sí.
Que vaya muy bien.
Igualmente.
Un abrazo.
Sí, venga. Agur.
Agur.
Agur.